Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La que me paso yo siempre es en este programa cuando le doy paso a Santi Duque. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Yo intento evitar las sentencias absolutas.
Haces muy bien.
Esto no sé, porque al final el tiempo te demuestra que uno no sabe por dónde va su camino. Fíjate, pasa mucho también con los jugadores de fútbol y de esto vamos a hablar porque Luis Suárez puede salir del Barcelona, pero puede que su destino no sea el que todos esperaban. Además, tenemos que hablar del inicio de la defensa del título del Real Madrid con empate a cero. Le sigue faltando gol al equipo de Zidane. Inicia el Sevilla la semana en la que se va a enfrentar al Bayern en la Supercopa, el mercado de fichajes, el polideportivo y un montón de cosas más. Luis Suárez es el nombre del día, el delantero uruguayo del Barcelona, porque va a salir del Barça, todo apunta a que sí, pero a lo mejor no lo hace al país Italia, donde todos esperábamos, y a lo mejor se queda en la propia Liga Española. ¿Cuál puede ser el destino de Luis Suárez, Manolo Oliveros?
El Atlético de Madrid. Es una historia que contó Antonio Ruiz aquí en la COPE y que podría estar próximo el desenlace, tal como hemos informado en el boleto de la una de la tarde. El Barça admite a la COPE que el Atlético de Madrid está interesado por Luis Suárez y se trataría de cerrar el acuerdo con el uruguayo. Desde fuentes próximas al jugador de Siena Deportes COPE, que el tema lo lleva el abogado de Luis, pero en cualquier caso Suárez quiere irse, quiere dar facilidades al club en cuanto a la solución económica y que el acuerdo llegaría en las próximas horas.
Y a todo esto, ¿qué dice el Atlético de Madrid de esta posibilidad, Antonio?
Bueno, a esta hora la información que maneja la cadena COPE en torno al asunto Luis Suárez es la siguiente. Primero, de que el Atlético de Madrid habría alcanzado ya un acuerdo personal con Luis Suárez para la llegada del delantero uruguayo. Esto incluye, o a lo mejor está sujeto a que el Barça no pida ninguna cantidad, como así parece. Segundo, que Simeone, que habló, como contamos, el pasado 7 de septiembre con Luis Suárez personalmente, lo ha vuelto a hacer en varias ocasiones y le habría convencido para que incluso se baje el sueldo. Y tercero, el club, el Atlético de Madrid, ya le habría dicho a Álvaro Morata que necesita que salga y la Juventus parece podría ser su destino.
Efectivamente, la Juventus, Italia, Morata vuelven a unir sus caminos. ¿Qué se dice en el país transalpino, Álvaro Fonrichetti?
Tras confirmar ayer Fabio Paratici, el director deportivo de la Juve, que Luis Suárez estaba descartado y a la espera de que se resuelva la negociación por el bosnio de la Roma, Edin Dzeko, los compañeros de Sky Sport Italia hablan efectivamente de la reactivación del interés por Álvaro Morata para la delantera de Andrea Pirlo. Dicha información asegura que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a aceptar una cesión por la que la Juve abonaría ahora 10 millones de euros con futura opción de compra de 45 millones de euros, a los que habría que añadir otros 2 millones de euros en variables.
Y como la cosa va de delanteros y como el Real Madrid ayer empataba a cero evidenciando esa falta de gol y como no usó a Jovic y a Mayoral, ¿hay algo detrás de todo esto, Miguel Ángel Díaz? ¿Está pensando el Real Madrid en reforzar su delantera?
Ahora mismo hay 4 delanteros en la plantilla y Zidane parece que solo cuenta con Benzema. En las 2 semanas de mercado que quedan debería salir uno de los otros 3, Jovic, Mariano o Borja Mayoral. Hay rumores de que Jovic podría salir cedido, algo que Zidane negó el sábado y el club considera poco probable. Lo normal es que Mariano o Borja Mayoral acaben saliendo antes del próximo 5 de octubre.
Habla Zidane de los delanteros.
No, porque no hemos cambiado el dibujo y al final, bueno, es complicado porque tú puedes cambiar a la punta, pero si metes a dos delanteros cambia el dibujo del equipo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y bueno, es lo que hicimos.
Eso en cuanto a los delanteros. Luis Suárez puede salir del Barça, pero el que lo va a hacer de manera inmediata e inminente es Arturo Vidal, Víctor Navarro.
Sí, ayer a las 7 de la tarde cogía un vuelo privado a Milán, se hacía las últimas fotos con los seguidores del Barça y ponía punto y final a su etapa como azulgrana. El Inter ya colgó en sus redes sociales un vídeo de Vidal saludando a sus nuevos aficionados y el propio Leo Messi se despidió en su Instagram con un mensaje de amistad. El capitán aseguró que el vestuario le echará de menos. El Barça aún no lo ha hecho oficial, ingresarán un precio simbólico que no superará el millón de euros.
Y la operación renovación de Ronald Koeman en el Barcelona seguiría por el lateral derecho con Semedo, Albert Díez, como protagonista.
Sí, el Barcelona ya maneja 2 nombres y acaba confirmándose la salida de Semedo, todo apunta a la Premier. Uno es Emerson, actual jugador del Betis, recuerdo que es propiedad del Barcelona, gusta y además el club lo ve como una buena opción. El otro nombre, Serginho Dest, actual jugador del Ajax, sería una opción más cara y un jugador que tiene más novias.
Cosas importantes las que contamos en las Deportes COPE, pero importante también es el mensaje que nos trae Gema Santos de Vertigema.
como cada día. Súper importante, Santi, sí, porque vamos a recordar a todos nuestros oyentes lo cuidados que estamos gracias a Berti. Con ellos nos sentimos mucho más seguros y más con las ofertas que nos preparan. Ahora mismo en Berti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Alucinante, ¿a que sí? Un 40% de descuento para ti. Así que date prisa y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Empate del Real Madrid en su defensa de la corona. No pudo pasar del 0-0 en Anoeta al término del partido. Zinedine Zidane hacía esta valoración.
Pero yo creo que nosotros estamos contentos del partido. Yo creo que en general lo que hicimos, lo hicimos bien defensivamente, ofensivamente. Nos ha faltado el gol, nos ha faltado un poco de claridad arriba, sobre todo cuando hemos tenido las ocasiones de goles en la primera parte. Bueno, jugamos bien los 40 minutos. Claramente la segunda nos ha faltado un poco crear.
Nos ha faltado el gol, nos ha faltado crear. Se le apaga la luz al Real Madrid en ataque, que sigue mostrando Miguel Ángel Díaz una defensa muy sólida.
Sí, el Real Madrid estuvo mejor en la primera mitad, en la que rozó el 80% de la posesión. Hasta el minuto 43, Courtois no tuvo que intervenir para salvar un mano a mano con Isaac. Benzema, Ramos e incluso Mendy las tuvieron antes del descanso. La segunda mitad estuvo más igualada y con 0-0 en el marcador, Zidane decidió no meter a ningún delantero más y acabar cambiando las bandas y el doble pivote. El francés no acabó disgustado con el partido, aunque reconoció que hay cosas que mejorar.
Sí, tenemos gol. Yo creo que se ve en el entrenamiento, se vio el otro día en el partido contra Getafe, que jugamos en Valdebebas. Pero bueno, a veces no quiere salir, y también yo creo que la Real es un buen equipo y bueno, yo no tengo dudas, tenemos mucho gol y eso va a llegar.
No tiene dudas Thibaut Courtois sobre que el gol llegará al Real Madrid. Uno de los protagonistas en el día de ayer, se le esperaba, fue Martín Odegaard, Melchor Ruiz.
Sí, el noruego se estrenaba ante sus compañeros de la Real, dejando detalles, fue titular además, dejando en el banquillo la gran sorpresa en la alineación al brasileño Casemiro. Además, Zinedine Zidane hizo debutar en la segunda parte a dos chicos de 19 y 20 años respectivamente, Marvin y Arribas, recientemente, hace escasamente un mes, proclamados campeón de la Youth League. Odegaard, el gran protagonista ayer en el Real Arena, que jugó 69 minutos, hablaba así de su partido en su vuelta a San Sebastián.
Bien, pero falta la victoria. Por eso no estoy muy feliz, pero ha sido bueno jugar un poco con el Madrid. Siempre es un poco difícil al inicio, pero son jugadores que están en un nivel increíble, por eso es más fácil.
Odegaard, protagonista en el Real Madrid, David Silva, Mauri Díaz, que lo fue en la Real.
Así es, Santi. 10 años después, Silva volvió a la Liga Española con 34 años. Jugó media hora y ya dio muestras de su gran clase. Es evidente que todavía no está a su mejor nivel, pero le dio tiempo ya a tener una ocasión de gol con un disparo al borde del área que fue taponado por la defensa merengue. Así habló Imanol sobre el estado actual del canario.
David, incluso estando a un 70%, es capaz de darnos lo que nos ha dado. Le ha faltado nada para dar 2-3 asistencias, le ha faltado nada para hacer gol.
Es una alegría para la Liga la vuelta del mago, del Darguineguín, de David Silva, que ayer debutaba con la Real Sociedad, pero ahora mismo el liderato en la Liga lo tienen dos, el Betis y el Granada. Así ganaba ayer el Betis 2-0 al Valladolid.
Va Fekir, minuto 9 de partido, le pega Fekir, gol. Gol, gol, gol.
6 de 6 para el equipo de Pellegrini, Andrés Ocaña.
Sí, señor, y hacía 9 años que el Betis no comenzaba ganando los dos primeros partidos de Liga. Era con Pepe Mel en el banquillo, pero es que Pellegrini le ha dado la vuelta total al equipo. Hay que decir que jugadores como Bartra, Mandy, mucho mejor colocados, o como William Carballo, vuelven a generar ilusión. Ahora la duda está en si mantendrá Borja Iglesias en la delantera, pero Pellegrini ha comenzado con buen pie.
El damnificado en el partido fue el Valladolid, con la polémica de la jornada de que se queja Juan Carlos Amón, el cuadro pucela, ¿no?
Se queja de que un penalti que no llevaba a ningún sitio en una jugada sin trascendencia se haya pitado de una forma tan proveniente en el minuto 8 de partido. No se pone como excusa, pero sí que hoy Roberto, el portero del Real Valladolid, ha querido dejar claro que espera que ese tipo de jugadas se piten en todos los partidos y en todos los campos.
A ver, me gustaría pensar que se pitan en todos los campos, eso por supuesto. Hay normas que han cambiado los últimos tiempos, manos dentro del área que pueden impedir un gol o una acción de un rival, pero en este caso la verdad que fue una jugada totalmente fortuita que no afectaba para nada una acción de peligro, y creo que en ese caso la normativa pues te castiga demasiado, ¿no?
6 puntos el Betis y 6 puntos también el Granada.
Círculo. ¡Atención, Granada!
¡Gol de Granada! ¡Roberto!
Menuda semana, Jorge, de la chica para el equipo de Diego Martínez.
El Granada, que ya se está acostumbrando a ganar. Además, es la primera vez que en Primera División consigue dos victorias en las dos primeras jornadas del campeonato. Tampoco les ajeno eso del liderato, ya lo ha probado recientemente. El comienzo de Liga está siendo tan espectacular como el final de la pasada campaña. Pero tras la victoria frente al Alavés, ahora llega el momento de pensar en Europa. Este jueves, eliminatoria, un solo partido frente al Lokomotiv de Tbilisi de Georgia. El equipo de Diego Martínez a priori no tiene ninguna baja para este encuentro.
Y la otra victoria en el día de ayer fue para el Cádiz.
Viene el Cádiz, viene Alex, abajo, gol de Negredo.
0-2, Rubén López, primeros puntos para el Cádiz en su regreso a la Primera División.
Sí, se estrenaba el equipo amarillo, los goles de Negredo, que vuelve a marcar en Liga Española 4 años después, y de Jorge Pomo, dan un triunfo valioso ante un rival directo como el Huesca, en un partido en el que sobresale también un nombre, el del portero del Cádiz, Alberto Cifuentes. A sus 41 años, debutó por fin en Primera y se convierte en el jugador más veterano en hacerlo en la historia de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Ayer en el tramo final de Tiempo de Juego abríamos con dos noticias que tienen que ver con las consecuencias del coronavirus en lo económico. Por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lo contaba Manolo Lama anoche, ese gesto de la plantilla para ayudar al club en el aspecto económico. Los jugadores han renunciado a las primas por los títulos que han conseguido la pasada temporada de la Liga y la Supercopa, por lo que el Real Madrid se ahorraría 1 millón por jugador, es decir, 25 millones por la plantilla. Una plantilla que ha empezado a preparar ya el partido del sábado ante el Real Betis Balompié en el día de hoy, con los titulares teniendo trabajo de recuperación, con el resto trabajando sobre el césped, donde Asensio, Isco y Hazard ya tocan balón, con Militao trabajando todavía en el gimnasio y con Benzema, que se ha tratado de ese tobillo del que salió cojeando ayer de San Sebastián, aunque me dicen que no es nada importante en principio y que el francés no tendrá ningún problema para estar ante el Betis.
Aperturas económicas también en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, lo contábamos anoche. El consejero delegado Gil Marín ha pedido a jugadores y cuerpo técnico que se bajen el sueldo a la vista de lo que viene, que lo que viene es un inicio de temporada sin público, sin ingresos por abonos, que no se han cargado los de la próxima temporada porque no se sabe cuándo habrá público, y sin ingresos por otras acciones comerciales que le reportan normalmente pingües beneficios al Atlético de Madrid. Conviene recordar que durante el pasado confinamiento la Atlético calculó una pérdida de 100 millones de euros.
Vamos ahora hasta Sevilla, por donde pasa la última hora del conjunto hispalense a 4 días de la final de la Supercopa, Víctor Fernández.
Pues el Sevilla anda metido lleno en muchas cosas, entre la preparación de la final de la Supercopa de Europa del jueves y también el mercado. Hoy, por ejemplo, ha presentado a Marcos Acuña, el lateral izquierdo, pero todas las miradas están puestas en la oferta que el City ha hecho por Koundé. La última oferta ronda y supera los 50 millones de euros. Monchi ha reconocido los contactos y ha confirmado que de momento el ofrecimiento económico ha sido rechazado.
Sí, es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada.
Bueno, lo deja claro Monchi. Vamos a mirar también a lo más granado, a lo que ocurrió en la jornada en la segunda división, Javi Jurado.
El Sporting no falló ante el Cartagena 0-1 e iguala el Rayo en lo más alto de la tabla tras dos jornadas. El Español ha dejado escapar sus primeros puntos tras el 0-0 ante el Mallorca. Primera derrota del Lega 2-1 en Lugo en un domingo en el que ganó la Ponferradina en Albacete y empataron Las Palmas y Fuenlabrada con un Pepe Mel hablando muy claro del césped de su propio estadio, del de Gran Canaria.
A ver cómo lo digo. La famosa frase de tirar piedras contra tu propio tejado, de tirarte tú solo un tiro en el pie, pues eso es lo que es el Gran Canaria en un campo que no hemos pisado en 6 meses. tenía que estar como, yo que sé, como las praderas, que yo no lo entiendo. Y no me vale lo de que es que aquí es que la península, porque los de la isla de al lado tienen un jardín. Así que, pero es que Barranco Seco está igual, es un puto desastre.
Bueno, pues lo deja claro Pepe Mena. Además, el Elche ficha a Lucas Boyé, ha sido reelegido Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol y anuncia el fútbol madrileño que se retrasa el inicio del fútbol aficionado hasta mediados de noviembre.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Finalizó un emocionantísimo Tour de Francia con la victoria final en París de Tadej Pogačar, Irifrade.
Este Tour va a ser recordado porque empezó y terminó en medio de la pandemia y por cómo terminó con el sorpaso en la crono final de Pogačar a su compatriota Roglic. Pogačar entra en el palmarés por la puerta grande de los récords en su debut, ganando también los maillots de la montaña y mejor joven y tres etapas, el cuarto lugar de Landa, el quinto de Mas y la victoria por equipos del Movistar. Tiene mucho valor, pero no sacia al aficionado medio español que lleva 2 años sin ver alzar los brazos en una etapa a uno de los suyos.
Termina el ciclismo y empieza el baloncesto. Este fin de semana ha arrancado la Liga CB, que es lo más destacado de la jornada, Dani Asenjo.
Una Liga Endesa que ha empezado como terminó, con una canasta ganadora de Luca Vildoza. El base argentino de Baskonia anotó un triple sobre la bocina para sumar la primera victoria ante Valencia Basket. También ganó el Barça San Pablo Burgos con 22 puntos de Abrines y de Mirotic. Y el Real Madrid se llevó el triunfo en Guipúzcoa con un gran Sergio Llull. Además, ganaron Gran Canaria, Andorra y Obradoiro. La primera jornada se cierra hoy con 2 partidos a las 8:30, Tenerife-Zaragoza y Juventud-Unicaja.
Y además, al igual que ha ocurrido en la Real Federación Española de Fútbol, en la Federación Española de Baloncesto ha sido elegido el exjugador Jorge Garbajosa como presidente. Miramos también a lo ocurrido en la madrugada americana en la NBA con Anthony Davis poniendo sobre la bocina el 2-0 para los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Guión de película. Quedaban 2 segundos y los angelinos estaban 1 abajo ante los Nuggets. Rayon Rondo saca de fondo y encuentra solo a Anthony Davis en la línea de 3. El ala pivot se eleva y mete un triple sobre la bocina para lograr la victoria y poner el 2-0 en la serie. La jugada, que se ha convertido en un clásico instantáneo, deja varias imágenes. La primera, el error del pivot de Denver, Mason Plumlee, que había entrado precisamente para cubrir a Davis, se desentiende de él y queda retratado. La segunda, mucho más emotiva, la ceja gritando Kobe nada más conseguir el tiro. El recuerdo de la tristemente fallecida leyenda de los Lakers.
Donde sí que tuvimos un domingo glorioso fue en el motociclismo. Menudo éxito para el motociclismo español en el Gran Premio de Emilia-Romagna, Borja González.
Jornada sin premio en Moto2, donde ganó Bastianini, ni en Moto3, donde el triunfo fue para Fenati, aunque al menos en la categoría pequeña, Albert Arenas, con su cuarto puesto, consigue mantener el liderato, aunque sea por 2 puntos respecto a japonés Ogura, que fue tercero. Y sí que hubo premio, y el premio gordo en MotoGP, primera victoria del año para un español, Maverick Viñales, y triplete en el podio. Mir terminó segundo, Pol Espargaró tercero. Ahora tenemos una general con 4 pilotos separados por 4 puntos. Dovizioso sigue líder con 1 punto de ventaja sobre Quartararo y sobre Viñales. A 4 puntos está Joan Mir.
En tenis, hoy tenemos la final en el Máster de Roma, masculina y femenina, sin representación española, y estamos muy pendientes de los positivos en Roland Garros, Ángel García.
La femenina de Roma ya se la ha llevado Simona Halep, por retirada por lesión de la checa Carolina Pliskova. A las 5 de la tarde, Novak Djokovic ante el argentino Diego Schwartzman. En Roland Garros, tú lo has dicho, 5 positivos en la fase previa, incluido el del entrenador del jugador español Bernabé Zapata, que se ha visto obligado a retirarse, y precisamente en esa fase previa ha perdido Carlos Alcaraz, el joven español. Tuvo 2 bolas de partido, pero acabó perdiendo. Victoria de Tommy Robredo y de Pedro Martínez, derrota de Nicola Kuhn.
Bueno, esto demuestra, Pilar, que de vez en cuando, Rafa Nadal, de vez en cuando demuestra que es humano, pero que no se confíe en nadie porque va a ir a por todas en Roland Garros.
Pues sí, porque esto solo le pasa, como tú dices, de vez en cuando. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real, que tiene marionetas, circo y talleres musicales para niños. No te lo pierdas.
Vive el Teatro Real en familia. Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música. Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. La pasada semana, con eso de la semana final del Tour de Francia, hubo reto Pedrito Martín, ciclista. Vamos a ver por dónde van las cosas esta semana de septiembre. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Muy bien.
A ver, ¿qué vueltecita le has dado al reto de esta semana?
Pues mira, al final me he decidido porque la gente busque esta semana un barrio de Madrid.
Bien.
Como estamos con el tema de hay algunos que están confinados, otros que no. Y como, bueno, pues está la cosa como está. Pues mira, si encontramos un barrio esta semana, pues mejor. Y la pista que doy hoy es que ese barrio es uno de los que no está confinado, pero no está confinado por los pelos.
Vale. Pista geográfica, ¿no? Aunque sí, bueno, hay tantos confinados que de momento es poco.
Sí, pero bueno, es uno que está pegado a otros que sí lo están.
Vale. Barrio de Madrid, buscamos un barrio de Madrid que no está confinado, pero por poquito iremos durante la semana aumentando el número de pistas. Gracias, Peter.
Venga, hasta luego.
Anoche, en el tramo final de Tiempo de Juego, reflexionábamos, claro, sobre ese 0-0 del Real Madrid en el estreno. El Madrid juega bien, el Madrid domina, pero el Madrid no le mete un gol a nadie.
¿Qué sensaciones te ha dejado el debut liguero del Madrid?
Pues que la vida sigue igual, Juanma. Courtois sigue siendo un porterazo, el Madrid sigue sin conceder ocasiones, es un equipo que elabora bien, pero que le sigue faltando un matador, un killer, un asesino, va a competir por la Liga, pero que yo creo que ahora mismo está muy lejos de ser un equipo que aspire a ganar la Champions.
Yo creo que el Madrid está, el madridismo en general, a la espera de Hazard y de Asensio. Me parece que Rodrigo no está para ser titular del Real Madrid y me parece muy extraño que de los 4-9 solo le guste, bueno, muy extraño no, porque son sus gustos, solo le guste uno a Zidane. No le vale.
He escuchado esa frase en Tiempo de Juego y es matadora, ¿eh? Que el Madrid tenga 4-9 y que solo le guste uno es tremendo.
Paco, yo no entiendo que no le guste yo, porque has pagado casi 70 millones de euros por él. Si no te gustaba, dile, oye, no me lo traigas.
Una cosa es no tenerle fe o no contar con ellos y otra cosa es que no pueden ayudar.
Yo, para mí, al Madrid le sigue faltando un tío que su trabajo sea ser un 9.
Imagínate un mes sin Benzema, ahora
Juanma,
mismo en Madrid.
Juanma,
es un drama.
Fácil, pero más fácil lo tendría entonces para elegir y yo me explico. Yo también creo, como todos, que no le gusta los que tiene detrás de Benzema, pero también hay una parte que hay que achacarlo al sistema que emplea en un 90% de las veces. Pocas veces ha jugado con dos puntas y cuando ha jugado el año pasado con Benzema Jovic tampoco le ha ido demasiado bien.
Yo creo que le han faltado los llegadores del centro del campo, los que tiene, que no han jugado hoy, ha faltado disparo desde fuera del área y en definitiva desequilibrio.
O a Zidane le gusta Mariano, le gusta Jovic, le gusta, o es muy difícil poder traer a una gran estrella para que juegue de nuevo.
Es que es lo que va a haber. Entonces, va a ser un Madrid sólido, como decíamos muy bien antes de esto, pero que tampoco tiene ese vuelo para decir, bueno, vamos a ver aquí cosas
puras. Serio. Las reflexiones de anoche en el tramo final de Tiempo de Juego sobre lo ocurrido en Anoeta y por esto, por la falta de gol el Madrid, Toño Vizcarri, preguntamos hoy en la encuesta al pueblo.
Efectivamente, como siempre, en nuestra red social, @deportescope en Twitter, ¿se equivoca el Real Madrid no fichando un 9? Sí, no tiene gol, 70,4%, no tiene suficiente artillería, 29,6%. Creo que Santi queda clara la postura de la Cátedra Blanca.
Sí, sí, cada vez que preguntamos por esto, la gente quiere un delantero. Y cuidado, que a lo mejor ahora Guiuzquiano nos apunta a uno que podría ser. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:30 de la tarde. Vamos rápido con todo, que no tenemos ni un segundo que perder, porque el día venía más o menos tranquilo con la resaca del 0-0 del Real Madrid, con el eterno debate del 9, que ahora lo tendremos. Pero a la 1 del mediodía llamaban Antonio Ruiz y Manolo Oliveros y decían: cuidado, que Luis Suárez, a lo mejor donde se va es al Atlético de Madrid. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bueno, esto lo contamos hace ya 2 semanas, que al Atlético le podía interesar Luis Suárez, pero claro, en aquel momento el puzzle era muy complicado. Parecía que no había manera de que el Atlético le hiciese hueco en la plantilla y en lo económico, y parecía que terminaría marchándose a Italia. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora mismo, incluso hoy mismo, Antonio Luis Suárez pueda convertirse en delantero del Atlético?
Sí, recapitulando rápidamente, el 7 de septiembre contamos en el partidazo y en tiempo de juego que el entorno de Luis Suárez había contactado con el Atlético de Madrid para ver si era posible y si ellos podían afrontar el sueldo de Luis Suárez. Incluso hubo una conversación personal de Simeone con el delantero uruguayo, y a partir de ahí entró la Juve. El Atleti no podía competir con la Juve, pero desde el momento en que la Juve se quita del medio, se han activado los contactos de manera vertiginosa, de manera muy rápida, y a esta hora la información que manejamos es que Simeone, que habría hablado ya en varias ocasiones a partir de aquella vez con Luis Suárez, habría convencido ya al uruguayo para que venga bajándose el sueldo. Habría en ese caso un principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el delantero uruguayo, que no incluye pagar traspaso al Barça por nada. También, como ha contado Oliveros y Elena, esa circunstancia no parece que se vaya a dar, sino que están por liquidar la salida de manera personal con Luis Suárez. Y un detalle que yo considero muy importante: Álvaro Morata. O sea, para que viniera Luis Suárez, aparte de bajarse el sueldo, tenía que salir o Diego Costa o Morata. El club entiende que la salida más fácil, porque tiene más caché y porque se cotiza mejor y tiene más novias, es la de Morata, y el club ya le habría dicho a Álvaro Morata que necesita que salga. Morata no quería irse, Morata no tenía ganas de marcharse, porque entre otras razones va a ser papá la semana que viene de un nuevo hijo. Así que, bueno, al final ha asumido, o está asumiendo ya en las últimas horas, que la posibilidad de salir es real y que va a tener que irse, pudiendo elegir además, y lo va a hacer, si no se tuerce todo, lo haría con la Juve de Turín, que además tiene a Pirlo, que es íntimo amigo suyo.
¿Qué te parece, a qué te suena, Rubén Martín? Hola, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
¿A qué te suena todo esto? ¿Te cuadran las cosas?
Me cuadra que Luis Suárez quiera encontrar acomodo y que quiera intentar perder la menor cantidad de dinero posible. No me cuadra tanto que el Atlético de Madrid deje salir a Morata antes que a Diego Costa, pero a lo mejor es que es lo que le llega de oferta.
El que tiene salida es,
claro,
Morata, ¿no?
El que tiene salida es Morata. Entonces, mi pregunta ahora es: ¿el Atlético a quién prefiere? ¿A Morata o a Luis Suárez?
Pues parece que a Luis Suárez, ¿no?
Hombre, claro.
No, lo pregunto en serio.
No, o sea, la cosa, Antonio,
el Atlético no lo sé. El Cholo, si se produce la salida de Morata, es evidente, bueno, que prefiere a Luis Suárez antes
que a... Eso te iba a decir, me vale el Cholo, porque al final el Atleti es el Cholo. ¿A quién prefiere el Cholo, a Morata o a Luis Suárez? O sea, es decir, ¿Morata se va porque quiere irse y le obligan a que se vaya? ¿O es que el Cholo prefiere a Luis Suárez y ojalá se vaya a Morata?
No, hombre, una cosa lleva a la otra. Si el Atlético de Madrid quiere fichar a Luis Suárez y el Cholo lo ha pedido expresamente, tiene que salir uno. Como Diego Costa, claro, no parece fácil que haya ofertas que satisfagan la salida.
Antonio, pues... pero entonces, ¿no es que Morata se tenga que ir porque venga Luis?
Sí.
No es que Morata quiera irse y entonces no busquen un sustituto, ¿no?
Esa es la pregunta. Morata se tendrá que ir porque viene Luis Suárez.
Vale, vale.
Pues a mí me gusta más Luis Suárez que Morata para el Atlético. No sé lo que le parece al Cholo.
Parece que al Cholo también. Lo que no sé es eso, si el Cholo preferiría que saliese Costa.
Ahora, esa delantera con Diego Costa puede morder, ¿eh?
Sí, sí, nunca mejor dicho lo de morder.
Bueno, Diego Costa cumple contrato el año que viene, y Diego Costa hace ya tiempo que hay un run ahí, primero porque él hace tiempo también no estaba contento, y ahora porque el club tampoco está contento con él, y bueno, están pendientes. Parece que había un ofrecimiento, una posible oferta del Fenerbahçe turco, pero no acaba de concretarse. Y yo creo que el Atlético de Madrid, cuando se le pone a tiro Luis Suárez, que sí le llena el ojo al Cholo, pues entiende que es una operación que tienen que hacer, pero para hacerla necesitan sacar a uno. Morata ahora mismo posiblemente sea de los jugadores de la plantilla, porque a mí me encanta Morata, Por eso, que tiene caché y que tiene es cotizado en Europa, pues por eso seguramente será el más fácil de sacar.
Nos lo ha contado Fon Rickety también, que efectivamente en Italia empieza otra vez a bullir el nombre de Morata para la Juve. Allí fue feliz, Pirlo lo quiere, que le si no me equivoco yo, Pirlo y Morata fueron compañeros en la, sí, en la Juve. Sí. Así que bueno, pues parece
no creo,
que...
No creo, perdona Santi, sí, que la fórmula sea traspaso, ¿eh?
Vale, vale, sí, que sería una cesión.
Sería una cesión con una opción de compra para el año que viene y...
Bueno, pues así está el tema de el Atlético de Madrid y Luis Suárez.
Todo esto si no se tuerce lo claro, que están, sí, hablando. Porque claro, yo vi a Rodrigo que pasaba el reconocimiento médico, sí, sí, en Madrid y que era jugador del Atlético de Madrid, sí, sí, y no llegó a pisar
el Ruiz, a mí me parece un delanterazo. O sea, de todos los que han sonado para el Atleti, de todos, incluido Rodrigo, me gusta más que ninguno de ellos. Con bueno, los años que tiene, ¿eh? Incluso Cavani, sí, me gusta más Luis Suárez.
Me parece que es perfil cholo, ¿no? Que el cholo, sí, cuando lo quiere es porque, bueno...
Porque le cuadra, desde luego.
Va a meter en la cabeza la adrenalina y el código de suyo y seguramente, pues... Además, hay otra circunstancia, que yo creo que Luis Suárez le apetecerá especialmente jugar en el Atlético de Madrid porque será una oportunidad para marcarse alguna revancha frente al Barcelona, ¿no? Cuando pues sí, imagínate esos duelos Atleti Barça con Suárez.
Y no tiene adaptación en la Liga, se queda en España, viene de Barcelona a Madrid, la verdad es que no parece que tenga muchas pegas la operación, él mantiene la pasta, o sea que...
No, luego... no, bueno, él se la baja, ¿eh?
Sí, se la baja, pero se llevaría del Barcelona lo suyo.
Ah, bueno, eso sí. Eso digo, eso, o sea, vamos, el Atlético de Madrid no le puede pagar 16 limpio, ni aunque fuera un engendro de Maradona,
sí, Pelé. Pero sí es verdad que el Barça le ha liquidado 7, más 9 del Atlético, compensa. Son los 16.
El Cholo le ha convencido para que venga bajándose el sueldo. Yo creo que, como tú bien dices, Santi, Madrid, joder, has vivido en Barcelona toda la vida y ahora vas a vivir en Madrid.
Sí, sí. Desde luego que tiene poco que perder. La operación, si al Barça le cuadra, la operación para el Atlético es gloria bendita. ¿Algo más, Antonio, que me quieras apuntar del Atleti? Iniciamos por fin la semana en la que va a debutar en la Liga.
Sí, ya era hora, madre mía. Ya era hora porque estamos ya aburriditos los que seguimos al Atleti de tener que contar otras cosas que no sean los detalles previos a la competición. Simplemente recordar muy rápido, anoche lo que contamos, que está la cosa como está en los clubes, que el Atlético de Madrid, sí, el Miguel Ángel Gil le ha pedido a los jugadores y al técnico una rebaja de sueldo mientras dura esta convulsa situación y, bueno, yo creo que todos se van a bajar el sueldo, creo, ¿eh?
Bueno, pues estamos pendientes durante la tarde que pueda haber novedades de Barcelona o desde Madrid con este asunto de Luis Suárez y el conjunto colchonero. Gracias, Antonito, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Enseguida con el análisis de lo que ocurrió ayer en Anoeta, 0-0, Real Sociedad Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El restaurante gallego o Caldiño es sinónimo de calidad. Calidad de sus mariscos y pescados, de sus carnes, de sus vinos. Y además es sinónimo de seguridad, porque aplicamos el más estricto protocolo de seguridad para que disfrute con tranquilidad de la mejor cocina gallega. O Caldiño, cocina abierta todo el día, calidad con seguridad. En La Gasca 74, 91 575 70 14 y en ocaldiño.com.
En la Comunidad de Madrid, tu empleo a un clic.
Si buscas trabajo, tienes una cita del 21 al 27 de septiembre con la Feria Virtual de Empleo, donde reunimos más de 100 empresas con vacantes, numerosas actividades de apoyo y chats para aclarar tus dudas.
Más información en feriaempleocmadrid.com. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid.
La recordaba exactamente así. Una tostada doble, crujiente, con su tomate triturado. Y al lado un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
¡Estamos listos para tu vuelta! Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%.
Solo hasta el 27 de septiembre.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo estás?
Hola, Santi.
Bueno, pues 0-0. El cuento sigue muy parecido a como terminó la pasada temporada. El Madrid es sólido defensivamente. Ayer, a pesar de jugar sin Casemiro, concede ocasión y media o dos ocasiones. Esa buena mano que le mete Courtois a Isaac en la primera mitad y alguna llegada más con peligro. Pero se le apaga la luz arriba. Es que al final el bagaje ofensivo del Real Madrid ayer es apenas dos disparos de Benzema y poquito más. Así va a ser difícil. El año pasado ganó la Liga. En Europa parece que se le queda corto para competir, pero en el Madrid y Melchor están tranquilos, ¿no?
Sí, bueno, es que hay que poner todo esto en contexto. Es el primer partido de la temporada, después de una pretemporada típica, tres semanas de trabajo, muchas ausencias, por ejemplo, Eden Hazard, Isco, Asensio. Bueno, yo creo que sorprendió y fue muy agresivo y ofensivo Zinedine Zidane de entrada, dejando a Casemiro y saliendo con esos tres hombres ahí arriba, hasta el punto de que sorprendió no solo a propios extraños, sino al propio técnico de la Real, a Imanol, a su equipo. Le dominó durante toda la primera parte, creo que en más ocasiones de las que dices incluso, porque Benzema tuvo un par de ellas claras, dos posibles penaltis. En definitiva, creó ocasiones. Si hablamos a toro pasado, evidentemente falta de gol, pero yo creo que esto ya es un poco repetitivo. Es obvio que el Madrid no tiene un jugador de 50 goles y que cuando Benzema no enchufa, pues si los demás no ayudan, pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, pues esa solidez que ha demostrado como equipo es la que mostró ayer ante la Real Sociedad, teniendo en cuenta, insisto, que es el primer partido, que no ha habido, salvo ese entrenamiento amistoso con el Getafe, no ha habido nada más. Y con todas las ausencias, yo creo que lógicamente se dejó ese sabor agridulce y que supo a poco esa apuesta ofensiva que tuvo Zinedine Zidane de entrada y luego también durante la segunda parte, que muchos han criticado los cambios, pero que yo vi a un Zidane muy agresivo, muy ofensivo y muy valiente, ¿no?
Miguelito, el tema de que no jugasen ni Jovic ni Mayoral, ¿quiere decir que no confía Zidane en los delanteros que tiene? Porque si no, los pone ayer.
Es evidente. Zidane dijo que es que no quería tocar el dibujo. Yo creo que con ese resumen de la tertulia de anoche está todo dicho, ¿no? O sea, yo entiendo que el Madrid esté pasando una travesía si pretende, como parece, fichar a Mbappé el año que viene y gastarse la pasta. Hay que ahorrar hasta entonces, pero no entiendo que Zidane, teniendo a cuatro delanteros en la plantilla, solo le guste uno, cuando él ha traído además a otro como Jovic, ¿no? Yo creo que con 0-0 en el marcador, pues hay que meter otro delantero, y no le gusta ninguno, ni Jovic, ni Borja Mayoral, ni Mariano, no le convence ninguno. Entonces es lo que a mí me sorprende, porque claro, no puede jugar el 93% de los minutos estando sano Benzema y teniendo ratitos de 8 o 10 minutos los demás. Así nunca vas a apostar por un delantero, y cuando tenga la oportunidad, si es que Benzema se lesiona, que no lo deseamos, pero que algún día pasará, tendrá que suceder. Así que ya te digo, yo entiendo la postura del club de ahorrar, pero no entiendo a Zidane que al final no confíe en ninguno de los otros tres. Yo matizaría un poquito esto. Hay que ser muy contundente. Cuando uno dice no le gustan, pues hombre, no es que no le gusten, es que él opta por otros jugadores. Evidentemente, déjame explicarme. Es que es algo muy reiterativo ya en los últimos años con lo de Benzema y con los delanteros. Vamos a ver, es que Zidane no juega con dos delanteros. La gente está pidiendo un segundo delantero. Fichó a Jovic precisamente a petición suya y fíjate lo que jugó la pasada temporada. Pero no es porque no le guste, sino porque es que para él Benzema es el referente y en torno al cual juega el equipo y está montado en ataque. Suele jugar con extremos muy abiertos y ahí no cabe un segundo delantero, y cuando juega con un 4-4-2, acordaros que nunca ha sido un segundo delantero.
Pero
ha sido,
Melchor, cuando estaba Cristiano...
Pero déjame terminar.
Sí, pero que cuando estaba Cristiano jugaba con Benzema, que son dos delanteros, porque le gustaba Benzema y lo ponía en la izquierda. Bueno, si le gustara, lo pondría en otro lado.
Pero escúchame, jugaba Hazard, Isco, Bale, es cuando jugaba con un 4-2, y cuando jugaba Cristiano, efectivamente, pero Cristiano tampoco era el típico delantero, era un jugador que partía de banda izquierda.
No, en la BBC era Benzema el que jugaba en la izquierda y Cristiano de 9 muchas veces. O sea, quiero decirte que ha jugado con dos delanteros, los alternaba muchas veces.
Bueno, eso es se alternaban durante el partido, porque evidentemente los jugadores de fútbol...
Pero dos delanteros es lo que te quiero decir, que a él le gusta llenar a los jóvenes y lo pone.
Bueno, cuando yo hablo de delanteros me refiero a un 4-4-2, claro, con dos hombres, con equipos que juegan con dos delanteros natos, y ni Benzema es un delantero nato, ni Cristiano era un delantero nato. Jugaban ahí arriba, jugaban con Bale. Quiero decir que yo no estoy justificando a Zidane, lo que estoy diciendo es la forma de pensar, que está reiterándolo una y otra vez desde que llegó, y lo está manifestando. Cuando hablan del nuevo, bueno, decían que Bale no servía, o sea, que Benzema no servía, que no marcaba goles. Cuando marca goles, ya la gente le... bueno, sí, vale, pero hay que necesitar a otro. Si es que no lo va a poner.
poner. No es que no les guste, es que no los va a poner porque él entiende que a Benzema hay que ponerle o dos extremos o un jugador como Eden Hazard, o como cuando estaba Bale, o cuando jugaba con un 4-4-2 claro con Isco por detrás de él, pero no con dos delanteros. ¿Cuántas veces ha jugado Jovic y Benzema juntos?
Muy poquitas. ¿Nada? Contadme en lo deportivo, que en la opinión ahora vamos a preguntarle a Robert y a Guiuzquiano. Mel, ¿algo de lo deportivo para esta semana?
Bueno, en lo deportivo ya han empezado ya a preparar un poquito lo del Betis, lo de la visita al colíder. Los titulares prácticamente trabajo de recuperación. El resto han trabajado ya con un poquito con el balón sobre el césped. Ahí Asensio, Isco y Eden Hazard siguen mejorando y empiezan a trabajar con balón. Yo no sé si de los tres, a lo mejor el que podría tener opciones para el sábado sería el malagueño Isco, en el caso de que siguiese evolucionando de forma positiva. Militao sigue en el gimnasio, todo hace indicarse que seguirá siendo baja, y Benzema, que ayer terminó con molestias en ese tobillo izquierdo y cojeando ostensiblemente, pues hoy se ha tratado un poquito el tobillo, parece que no es nada importante, simplemente un pisotón y estará en condiciones para el sábado, ¿no?
Miguel, ¿algo que quieras apuntar?
Pues nada más, a ver cómo acaba el mercado. Yo la verdad estoy un poco a la expectativa, porque estoy un poco perdido. Zidane le preguntamos el sábado, no creo que Jovic se marche cedido, como se está apuntando en algunos medios. Hoy he preguntado al club, puede pasar de todo, pero creo que no será así, o sea que Jovic seguirá. Uh-huh. Así que si Jovic sigue, pues supongo que Mayoral o Mariano tendrán que salir.
La idea es, Santi, para terminar, la idea del Real Madrid, a ver si puede salir Mariano, que no quiere salir. Borja Mayoral seguramente
no quiere salir si no encuentra nada bueno.
Claro, si no encuentra nada que le interesa a él. Borja Mayoral seguramente saldrá y Jovic en principio se quedará, salvo que a última hora haya un movimiento extraño.
Gracias, Mel. Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Roberto Morales, ¿qué tal, Robert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué te pareció ayer el Real Madrid en ese empate en Anoeta?
Bueno, pues deja cierto aroma de decepción, ¿no? Pese a que futbolísticamente tuvo intensidad, físicamente estuvo bien para la altura de temporada que es, volver a los mismos males de recientes de la pasada temporada, esa falta de gol, pues al final te deja esa decepción. Ojalá triunfen los chavales, Marvin y Arribas, si sean futbolistas de élite en mucho tiempo, pero yo recuerdo últimas temporadas o la época de los Galácticos, que el primer partido, la puesta de largo oficial del Real Madrid, siempre estaba expectante por ver un nuevo futbolista, el fichaje estrella de la temporada, y esta temporada pues es todo lo contrario, ¿no? Aparecen dos chavales como los jugadores a los que tiene que recurrir Zidane para levantar un partido, o sea que al final este tiempo de pandemia, esta crisis económica que está afectando al fútbol español tanto, es lo que nos muestra, ¿no? Chicos muy jóvenes que no sabemos tanto de haber parado para la élite, pero seguro que este Real Madrid necesita mucha más moriente arriba y recuperar jugadores lesionados.
Robert, ¿debería fichar el Madrid un 9 o no? Porque luego los ficha como Jovic, que se supone con el ok de Zidane y con 60 millones de intercambio, y no lo pone.
Pues yo no lo dudaría, y me sorprendió ayer el inmovilismo táctico de Zidane, la verdad, porque cuando ves que un partido no está funcionando, las bandas, Rodrigo y Vinicius, no te daban para más, veíamos que el partido necesitaba un giro táctico. El año pasado Zidane precisamente evolucionó ahí, ¿no?, en la táctica. Muchos partidos los ganó haciendo movimientos y no sabíamos, pese a que él juega siempre con 1-4-3-3 como sistema de Zidane, en muchos partidos apostó por 4 centrocampistas. Y aunque diga Melchor que es verdad que nunca apuesta por los delanteros centros natos, yo creo que a Benzema le iría muy bien un 9 de referencia, un futbolista que fija los centrales, que le dé libertad de movimiento. Veremos un Benzema todavía más goleador, con más libertad de movimiento, que se puede asociar como siempre hace con los compañeros. Yo creo que este Real Madrid pide gol, porque lo que tiene en el banquillo no le vale, está claro. Mayoral debe de salir. Mariano no quiere salir, pero al final también debe salir, y si ya el club ha comunicado a Jovic que se busca una cesión, pues eso es que Zidane no le va ni los que pide, le tendrán que dar uno de su gusto.
Pues a ver qué pasa, Robert, me quedo con todo lo que dices, un abrazo grande.
Un abrazo.
Está por ahí Guest Star, que diría Corrochano Guiuzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas,
Santi. Tú tienes un delantero para el Madrid, ¿no? Que no cuesta, además, el traspaso.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que decía ahora Robert, yo lo veo claro, pero no creo que sea justo analizar en función del resultado, porque estoy convencido que si ayer el Madrid gana 0-3, de todo esto no se habla. Y no creo que el Madrid tenga que planificar en función de que los primeros resultados de la temporada sean buenos o malos. Yo desde hace tiempo creo que el Madrid necesita un 9 de área. Estoy de acuerdo con Robert en que Benzema jugaría mejor con él, pero en el Madrid piensan distinto y desde luego Zidane se ha ganado el derecho a opinar, pero a mí me parece un 9 de área en el que confíe Zidane es necesario en la plantilla, independientemente de que luego se gane o se pierda. Incluso la temporada pasada, tal y como acabó, demostró que el Madrid era muy sólido, pero no tenía mucha pegada arriba y por lo tanto lo necesita. Y sí, yo apuntaba esta mañana el nombre de Cavani, porque entiendo que el Madrid no quiera gastar dinero en un Haaland, pero es que Cavani sale gratis, hay que pagarle la ficha, que entiendo que ahí el Madrid tendrá menos problemas, sobre todo ahora que han salido Bale y James. Y por lo tanto, como solución de urgencia, no para largo plazo, claro, pero como solución de urgencia para esta temporada, pagarle la ficha que pida Cavani, negociar, evidentemente, no, pero tener un delantero en la plantilla que encima no cueste nada y que tenga la experiencia, el saber estar en el área, que sea compatible con Benzema, porque creo que jugaría mejor juntos en algún momento del partido o en algún partido, creo que podría ser perfectamente.
Sí, el Madrid fichó a Van Nistelrooy, que venía con 31 años, creo recordar, y fue pichichi dos temporadas consecutivas, así que yo creo que la fórmula esa podría funcionar, y además, como tú dices, Guille, sería poco riesgo para el Real Madrid, pero no sé por qué me da que el Madrid no va a hacer nada. Vamos a ver, porque queda hasta el 5 de octubre, dos semanas completas, pero veo complicado que Zidane en eso se baje.
Sí, es verdad.
Gracias, Guille. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno,
adiós.
Enseguida contamos también lo que pasó este fin de semana en Getafe. Ganó el Getafe 1-0.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños. Tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estos meses en casa, la compra ha sido más fácil con mis vecinos del supermercado Unide. Uf, si no llega a ser por ellos. Han estado ahí, abiertos todos los días, con productos magníficos y con unos precios que están la mar de bien. Lo dicho, ahora mejor hago mi compra en los supermercados Unide. Mejor y más cerca.
Este es el sonido de una moneda entrando en la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AFC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en afc.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Bueno, ha habido que esperar hasta la jornada 2 para que debutara el Getafe, pero lo ha hecho con victoria. Un fútbol súper sólido, un partido no muy vistoso, pero 1-0 y 3 puntitos al zurrón. Hola, Gemma Santos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Pues sí, la verdad es que están encantados en Getafe con haber empezado ganando, que hacía un montón de años que el Getafe no arrancaba ganando, y sobre todo ver que algunos equipos llevaban 2 jornadas ya, ellos se podían quedar descolgados. Bueno, lo dicho, que están encantados. No tanto con el tema de los árbitros. Ayer pudimos escuchar en sala de prensa a Xavi Echeita, titular junto a Gené, por cierto, en el centro de la zaga, y le pregunté directamente si creen que los árbitros les pitan diferente, y Echeita lo confirmó. Escucha su argumento.
Sí, yo estoy convencido, pero encima yo creo que no nos lo admiten ellos, que vienen preparados y saben lo que se van a encontrar. Entonces yo creo que vienen un poco también con la idea esa de que, bueno, de que va a ser un partido difícil para ellos, intentan dejar quizá jugar un poco más al rival, y a nosotros quizás sí que nos pitan un poco más las faltas, ¿no? Yo creo que es porque vienen un poco mentalizados en eso. No sé, yo creo que eso no es correcto, ¿no? Porque al final tienes que intentar mantener un baremo para los dos equipos, y yo creo que eso les está costando a los árbitros, ¿no?
Bueno, te voy a seguir hablando de centrales, porque en el Geta, como contamos el fin de semana, gracias al chivatazo de nuestro querido Bon Ricchetti, en el Geta están pendientes del fichaje de El Yamik, el central marroquí que jugó en el Zaragoza, que llegaría procedente del Génova y sería en calidad de traspasado. Esto ha hecho que Chema Rodríguez se tenga de nuevo que ponerse a buscar salida, Santi, como ya pasó al comienzo del verano. Ha cambiado de opinión Bordalás, ahora ya no cuenta con Chema, están buscándole una salida y sería en forma de cesión. Hay clubes de primera y segunda interesados, tiene que ser algo que a Chema le convenza y tendrían que negociar el tema del salario, porque, como te digo, sería una cesión.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa hasta el cierre de mercado, pero el Getafe de momento tiene sus 3 puntitos en la buchaca y empieza con buen pie esta 2021. Gracias, Churri.
Besos.
Y en segunda división, Toño Viscarri, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Cómo les fue a los cuatro madrileños?
Pues tuvimos de todo en esta segunda jornada de segunda para los equipos madrileños. Dos victorias del nuevo líder, el Rayo, que ganó ante el Sabadell por 2-1, con remontada incluida. También victoria del Alcorcón frente al Tenerife por 2-0. Una derrota, la primera del Leganés esta temporada, ante el Lugo por 2-1. Empezó anotando el conjunto pepinero. Pero los gallegos acabaron dando la vuelta a un partido que lo protagonizó el VAR. Y un empate a 3 en un partido loco, donde los canarios neutralizaron in extremis la remontada madrileña del 2-0 a 30 minutos para el final, al 2-3, al definitivo 3-3.
Bueno, pues esto es muy largo, esto acaba de empezar. Yo creo que van a tener opciones, tanto Rayito como Leganés, de estar arriba. Es para lo que están diseñadas las plantillas y esperemos que, sin sufrimiento por parte del Alcorcón y del Fuenlabrada, incluso, mira, el año pasado el Fuenla se quedó a las puertas del playoff. Gracias, Toño.
A ti.
Y tenemos que hablar de baloncesto porque empezó la Liga ACB, la Liga Endesa, este pasado fin de semana. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, Santi.
Con victoria del Madrid y derrotas de Fuenla y de Movistar Estudiantes.
Sí, victoria del Real Madrid en su estreno frente al Guipúzcoa Basket en la tarde del sábado. Derrotas ayer en la jornada del domingo del Movistar Estudiantes en casa frente al Baxi Manresa, a pesar de los muy buenos minutos y anotación de Dobby Giebereitis, un hombre que lleva ya en la casa bastante tiempo. Es uno de los chavales, junto con los Alderete, que está llamado a ser el futuro del Movistar Estudiantes, pero en cualquier caso, derrota por 4-8-4-8-8 y un último cuarto para olvidar del Urbas Fuenlabrada en pista de Obradoiro. Encajó un parcial 32-13 y los de Paco García sumaron la primera derrota. Recordemos que esta semana hay doble jornada en la Liga Endesa. Entre jueves, viernes y fin de semana volverán a jugar los equipos madrileños. Y por cierto, ayer, a pesar de la derrota en la prórroga, buen debut en Liga Femenina, en el retorno de Liga Femenina del Movistar Estudiantes en pista de Unigirona. Por cierto, partido con un poquito de público, lo cual ya es noticia.
Bueno, claro que sí. Poquito a poco. Y luego está lo de la NBA, la jugada final en el triple de los Lakers frente a los Nuggets. Anota Davis, todo el mundo pensaba que iba a ser LeBron. ¿A dónde va el dorsal número 7? ¿A dónde va Plumlee, se dice, Pilar?
Sí.
¿A dónde va? Si no han visto la imagen, búsquenla, porque va siguiendo a Davis en la marca y de repente se autobloquea detrás de LeBron y señala a otro compañero que vaya él a cubrir a Davis. ¿A dónde iba?
Dos teorías rápidas. Una, se le va clarísimamente la pinza porque cambia la propia trayectoria de su cuerpo. Dos, hay un grave error en los cambios, porque además es que lo señala, entonces
sí.
No recuperan el cambio, se queda Davis solo y a pesar de que llega Jokic para intentar puntear ese tiro, pues gana los Lakers.
Gracias,
hay
Pi.
Teorías para todos los grupos.
Hasta luego. Un beso. Nos queda el Aguanis todavía.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción, que pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene... Tiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega Guas con el Aguanís. Tomás, tú dirás.
Santi querido, ¿jugará Pellegrini el Betis o sea sin portero contra el Madrid? Uh-huh. Ya sabes que hay mucho arte. Sí. El sábado el Madrid visitará al Betis, que lo gana todo y ojo, nadie le ha metido un gol. Lo que conseguirá el Madrid, meterle un gol al Betis. Pellegrini, que es un cachondo conocido, cavila salir sin portero. O poner a Joaquín, reforzar el ataque. ¿Se atreverá? Ya te iré contando. ¡Oh!
Bueno, pues saldremos de dudas el próximo fin de semana en ese partidazo entre el Betis, que es líder de la competición, frente al Real Madrid, que debutó ayer con empate. No se vayan muy lejos porque llegan los boletines horarios con Andrea Peláez y a las 8:30 Manolo Lama y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo fuerte, cuídense y buena tarde.